Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Bueno, muy agradecidos con la congregación por la bendición de tenernos aquí y de atendernos. Hemos comido muy, muy bien, hermanos. La verdad que siempre que uno viene a Monterrey, come de lo mejor. Pero sobre todo lo que más nos gozamos es la comunión con los santos y conocernos más a fondo, y agradecemos mucho por todas las atenciones que han tenido para con mi familia, ¿no? Le digo a la gente siempre que Dali es maestra y Caleb es estudiante, y entonces es un poquito complicado que me acompañen, pero como tuvimos días feriados, pues fue mucho más fácil para ellos estar aquí este fin de semana, y me gozo mucho cuando están ellos aquí conmigo. Muy bien, ahí está. Estuvimos viendo un tema, si recuerdan, el día viernes, el tema con el concepto del gobierno, cuando se gobierna sin Dios, es la temática, y veíamos brevemente el concepto de la palabra gobernar, veíamos la barca, aprendimos de ella, veíamos que gobernar tiene que ver con la idea de la muñeca, del timón, un piloto, alguien que pilotea la nave, como dice el libro de Hechos. Vimos que gobernar está basado en ese concepto y que la palabra significa administración, guiar, dirigir un navío. Y lo basamos en Jueces capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aprendimos que para gobernar se necesitan tres cosas. Se necesita autoridad, también se necesita, aparte de autoridad, se necesita legislación y se necesita sumisión, o sea, quién se va a sujetar. Y lo basamos que en el tiempo de los jueces, ¿verdad?, realmente eso fue lo que pasó. Hubo una gran fractura en el pueblo de Dios porque se ausentó la imagen de autoridad varonil, y esto lo trajo a lo que se le conoce como el ciclo de la miseria, ¿no?, la miseria cíclica. Esto es porque el pueblo desobedece, hay esclavitud y hay miseria, y la respuesta divina es liberación, darles descanso y llegar a un compromiso con ellos. Y entonces el ciclo continúa, y ese ciclo pues se hizo caótico a través de las siete naciones cananeas, ¿verdad? Los arameos, los cananitas, los amonitas, los moabitas, los madianitas y también los filisteos. Y vimos que con el retorno de ello, pues regresa otra vez Samuel, y Samuel pues regresa todo eso. Entonces lo que hemos aprendido en estos conceptos es este concepto de la autoridad, ¿no? Y hablábamos ayer, decíamos, ¿hay autoridad en nuestra vida? Porque en el tiempo de los jueces, como no había rey, pues no había autoridad, y eso fue lo que pasó. Y ayer veíamos brevemente el concepto de la extensión de la autoridad, basado en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, pues en lo más será fiel, en lo mucho más, dice ahí, será fiel. Entonces la autoridad o el gobierno se va extendiendo, como todo se extiende. Dios te da poco, te da más. Dios te da poco, te da más. Lo mismo de la gracia. Si Dios te da algo y eres sabio, eres benévolo, eres lo que Él espera que seas con ello, te va a dar más. Y entonces, en cuanto a la autoridad, veíamos que se inicia con el concepto del dominio propio, ¿verdad? Después del dominio propio, que es dominarte a ti mismo, veíamos ayer. Número dos, el dominio matrimonial. Una vez que te puedes controlar, gobernar a ti mismo, puede ser extendido, puedes gobernar a tu esposa. Y si gobiernas a tu esposa, sigue con lo próximo, que es el dominio familiar. Y finalmente, el dominio colectivo, el dominio congregacional. Y entonces, lo que vamos a ver, vamos a continuar viendo, es cuando se gobierna sin Dios, lo que tenemos que tener es que no hay cabeza, no hay autoridad. Y vamos a detallar un poquito más en la parte de legislación, de la legislativa, lo que vamos a aprender más. Pero cuando no hay cabeza, imagínate tú un cuerpo sin cabeza. Ciertamente no podría funcionar. La mayoría de los aspectos de gobierno en el cuerpo humano se encuentran en la cabeza, donde se encuentra el olfato, el sabor, la visión y el oído. Y se entiende por la neurociencia el cerebro. Y el cerebro es el que gobierna todo el cuerpo humano. Cuando se está en estado vegetal, ¿verdad?, pues no hay funcionamiento corporal. Entonces, en una familia, como veíamos y lo veremos en primera carta de Corintios, capítulo 11, dice la escritura ahí que cuando no hay cabeza, ¿qué sucedería con una familia? Dice ahí, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermano,
porque en todo os acordáis de mí, dice ahí la palabra, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahí está el concepto cabeza. Esto es, cabeza es organigrama divino. Si hay cabeza, hay funcionamiento. Pero cuando no hay cabeza, entonces no hay funcionamiento. La autoridad es importante. En todos los sistemas sociales hay organigramas. En una escuela hay un director y luego hay un subdirector y continúa el orden. En un gobierno hay un presidente y un vicepresidente y continúa el orden, el organigrama. Dios establece en la familia eso. Dice ahí la escritura que Cristo es la cabeza de todo varón. Nosotros tenemos autoridad sobre nosotros y la autoridad es Cristo. Esto es Dios, Jesús y luego el varón. Por lo tanto, todo lo que pasa en nuestro hogar es nuestra culpa, porque nosotros estamos, ¿qué? Gobernando. Y luego sigue la mujer y luego sigue el primogénito. Como veíamos ayer, el tiempo cronológico establece la autoridad. Esto es algo importante. El tiempo cronológico establece la autoridad. Entonces, cuando hay un cuerpo sin cabeza, pues no funciona. Y cuando hay una familia sin cabeza, se rompe todo. Cuando no hay cabeza en el hogar, se está gobernando sin Dios. Y cuando se gobierna sin Dios, hay problemas. Por eso Dios está en contra, ¿de qué? De que un hogar no tenga la imagen varonil. No quiere decir que cuando hay solamente una mujer, en el caso de una mujer soltera, una madre soltera, perdón, o una mujer que dirige a sus hijos, no quiere decir que no pueda funcionar, que no pueda sobrevivir, sí puede, pero no es el diseño de Dios. Dios está en contra de la inclusividad, ¿verdad?, de que el matrimonio sea mujer, mujer u hombre, hombre, porque rompe el organigrama y hay problemas. Y el hombre y la mujer fuimos diseñados tanto en el cerebro como en el aspecto espiritual para guiar y el otro para someterse. Cuando rompemos el organigrama, hay un problema y se está gobernando sin Dios. Se está gobernando sin Dios. Ayer decíamos, tus capacidades como mujer no anulan el organigrama bíblico. Tu pereza como hombre no anula el organigrama bíblico. El hombre es hombre y la mujer es mujer y Dios lo decidió así. Y tenemos una función dentro del organigrama bíblico. Y si no hay cabeza en el hogar, hay caos. El marido es, pues, la cabeza del hogar. ¿Puede una mujer gobernar en su hogar? Sí. ¿Debe? No. ¿Puede gobernar? Sí. ¿Debe? No. ¿Puede una mujer ser presidente? O en este caso ya aquí se tuvo que... Es incorrecto, pero bueno, no voy a hablar de eso. Pero presidenta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Puede, pero en el momento que esa presidenta llegue a su casa, tiene que llegar a funcionar en el organigrama bíblico. Dicen unos, es que es bien difícil para mí, pero hay organigrama. Mira, tú sales de tu casa donde eres cabeza y entras a la calle y manejas, entras en otro organigrama bíblico. Sujetados a las autoridades, ¿qué? Superiores. Hay una autonomía en tu carro. Pero si te detiene la policía, tienes que sujetarte. Es otro organigrama bíblico. Tú entras al empleo, entras a otro organigrama bíblico. O sea que Romanos 3 se aplica a todo. Someteos a las autoridades superiores. Si yo voy al trabajo y tengo un patrón, tengo un jefe, me tengo que someter. Es un organigrama bíblico. Bueno o malo, me tengo que someter. Entonces, cuando hay una familia sin cabeza, ¿qué ocurre? Pues la mujer puede gobernar, puede ser gerente, puede ser supervisora, puede ser directora en la escuela, totalmente. Pero cuando pasa de la escuela y sale la reja, la puerta, entra otro organigrama. Y cuando entra a la casa, entra a otro organigrama. ¿Qué tan difícil es cambiar el switch, actualizar el chip? Cuando nosotros viajamos, por ejemplo, y pasamos de un país a otro, el teléfono se actualiza, se sujeta al roaming de esa área. Se tiene que sujetar. Pasa del roaming del país a otro roaming, a otro país. Y por lo tanto se sujeta a otras leyes, a otras reglas. Mi teléfono tengo que pagar a otro precio los textos y a otro precio el internet. ¿Por qué dirías tú si es el mismo teléfono? Porque está en otro ambiente. Cuando tú sales como mujer de la escuela y eres directora, entras a otro organigrama. Y cuando entras a tu casa, entras a otro organigrama. Así lo estableció Dios. ¿Puede ser una mujer presidente? Sí. Pero la mujer en su hogar no es presidente. Es mujer, es esposa. No voy a decir tampoco vicepresidente, ¿verdad? Porque, pero es esposa. Entonces, en este contexto, ¿pero qué pasa cuando una familia está sin cabeza? Cuando una familia está sin cabeza, pues no debería. Y hay problemas. Les decía yo ya acerca de Jezabel ahí en Apocalipsis capítulo 3 y veíamos el contexto de quién era Jezabel. Y Jezabel, considerada como la mujer más mala de toda la Biblia. Ahí dice Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 20 habla acerca de esta mujer. Y lo primero que vemos en esta mujer es cuando se gobierna sin Dios. Podemos ver en la iglesia Jezabeles, mira, cuando a nosotros nos dio un hijo y gracias a Dios por ello, pero a ti tal vez te dio hijas y con las hijas tú tienes que enseñarle a las hijas su función y lugar en el organigrama bíblico, se lo tienes que enseñar y eso es algo bien importante. Jezabel, vemos cómo es cuando una familia no tiene cabeza. Ahí en 2, versículo...
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon. Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Fíjate, enseñe y seduzca. Jezabel, vienen varias preguntas. ¿Dónde está la cabeza de Jezabel? Si está el esposo, no está aquí. Si era una mujer soltera, ¿dónde está el padre? Si era miembro de una iglesia, ¿dónde está el predicador o los ancianos? Fíjate cómo hay una ausencia de cabeza en su vida. Cuando se gobierna sin Dios, en el caso de ella, como resultado, enseña y seduce. No quiere decir que no pueda haber un hombre que enseñe y seduzca. No estoy diciendo eso. Pero aquí estamos viendo que cuando se gobierna sin Dios en una familia pasa eso. Y eso sucede, si viéramos el desarrollo de Jezabel, ¿cómo fue creciendo Jezabel? Miren, aquí hay algunas doncellas, pero... Cuando la niña, pues es la niña de los ojos del papá. Y es la princesa. Pero si la niña... no se le enseña su función y se le permite desarrollar perfiles, por ejemplo, narcisistas, puede ser muy peligrosa. Eso es lo que vemos en Jezabel. Cuando fue niña, al parecer, no se le enseñó. Si ves la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento, era hija de los, del rey de Tiro, de los Sidonios, ¿verdad? Siendo esta hija, esta princesa, ¿verdad? Normalmente era un gobierno que era patriarca, o sea, su papá falló. Y cuando Jezabel se casa con un rey de Israel, ¿verdad? Lo somete. Y bueno, si lo leemos con cuidado, lo somete y lo manipula a través de la sexualidad de él. Y de esta manera lo somete a la idolatría de los sidonios. Y transforma el reino y empieza a eliminar a los profetas, que aún el gran profeta Elías corrió, le tuvo temor. O sea, fíjate el poder de una mujer. Cuando se gobierna sin Dios, sucede eso. Si a tu niña le empiezas a enseñar que ella está sobre los niños, a mí me preguntaron esto, hermanos. Fue una pregunta que me hicieron en Campeche, de una serie de la oración. Y en Campeche me preguntó una hermana: hermano, ¿está bien que en mi clase de niños, a veces yo pongo a las niñas a orar? ¿Está bien? Le dije: no, no está bien. Le digo: mira, dice, es que hermano, los niños tienen una comunión perfecta con Dios, totalmente. O sea, eso está, no estamos cuestionando. Pero mira, si tienes un niño varón y tienes una niña, lo que les estás enseñando desde ese momento es organigrama. ¿Y qué sucede? Si la niña va a orar, tal vez cuando crezca va a pensar: pero si lo hacía cuando era niña, ¿por qué no lo puedo hacer cuando soy grande? Ahora, si solamente hay niñas, no hay problema. Pero si hay un niño, dices que es bien tímido, no importa. Es un proceso de enseñanza. Ellos oran con Dios, pero tienen una comunión perfecta con Dios. Pero cuando crecen puede haber un ¿qué? Un problema. Porque esa niña, y hay niñas, no sé ustedes, a ver, ¿alguien conoce una niña que tiene así como que es de una ¿qué? Fuerte de carácter. ¿A poco no? Y a veces jalan a los niños y desde niña se les enseña: no, no, es que él es varón, respétalo. No, mamá, que respétalo. Es una función. Y llegan a la adolescencia: respétalo, respétalo. Y si la madre habla mal del esposo enfrente de la niña, ella va a hablar mal de su marido. Si la madre no se sujeta, ella no se va a sujetar. Por eso la mamá, sea niño, sea niña, está enseñando la sujeción. Está formando una Jezabel en su vida, ¿o no? La pregunta es, ¿cómo es? En el caso de Jezabel es lo que pasó: seducía, enseñaba, ¿y qué? A mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, detrás de la idolatría en Tiatira había una mujer, no un hombre. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque en la familia no había ¿qué? Cabeza. Estuve en Centroamérica y me hicieron esta pregunta también: hermanos, es que nosotros podemos pasar nuestra autoridad a nuestras esposas. No, nunca la puedes pasar, no tienes ese poder. Porque se sentaban a cenar, a comer, y decía el hermano: te paso mi autoridad, haz tú la oración. No, tampoco se puede. No, no se puede. Porque ejercer dominio ante Dios indica mover el organigrama. Por eso se entiende que en la iglesia del Señor es el varón el que dirige los servicios de adoración. Por el organigrama. Porque ejercer dominio es, bueno, yo estoy sobre ti. Y hay muchas familias que hacen eso: yo te cedo mi autoridad. No, no puedes, no es correcto, por la enseñanza y por lo correcto. Porque si le cedes eso y empiezas a ceder, finalmente la mujer va a tomar total control de la familia y sería una familia sin ¿qué? Sin cabeza. No quiere decir que la mujer no tenga la capacidad para dirigir, a veces la tiene hasta más, pero eso no anula el organigrama, hermanos, no lo va a anular. Ahora, eso es una familia sin cabeza. Imagínate tú, ¿qué sucedería si fuera una iglesia sin cabeza? Jesús tiene toda la potestad dada en el cielo y en la tierra, y la Odisea había perdido el sentido de quién estaba en la autoridad. ¿Se acuerdan ustedes que en la Odisea dicen que Jesús está afuera y llama a la puerta? Y esto es un contexto de cultura, ¿no? O sea, ¿por qué él está afuera? O sea, la iglesia se llamaba Iglesia de Cristo, cantaban a Cristo, pero no se le está dando lugar a Cristo, porque Cristo estaba afuera. A veces pasa con muchos hombres así en la casa, ¿no? Está en la casa, pero es, dicen, es un cero ¿qué? A la izquierda, es puntos de matemática. Si el cero está a la izquierda, ¿qué significa, hermanos? Ahí está, pero ¿qué? No tiene ningún ¿qué? Valor. Y entonces, Cristo puede ser el nombre de la iglesia. Cristo puede estar en los cantos de la iglesia, pero cuando no nos estamos sometiendo a la ley de Cristo, es un cero a la izquierda. Y cuando una iglesia, hermanos, como en el caso de la Odisea, habían perdido ese sentido, pues todo se había ido. Tiatira había perdido ese sentido, todo se había ido. Había una apariencia de orden, hermanos, pero no había orden. En realidad era un caos. Por eso en una iglesia, hermanos, cuando tú ves el libro de los jueces y los estudias, tú te vas a dar cuenta que pecaban mucho, hermanos, porque nadie decía nada. Había un caos, porque no ejercían bien la ley de Dios. Y regresamos al punto de la ley de Dios. Y si el concepto de la ley de Dios es la legislación, cada uno hacía lo que bien le parece. Decía, aquí es donde empiezan las cinco C's. Para gobernar necesitas las cinco C's. Sin ellas no puedes gobernar, ¿ok? Todo buen matrimonio, cinco C's. Toda buena familia, cinco C's. Toda buena iglesia, cinco C's. Todo buen gobierno, cinco C's. Todo bien, buena nación, cinco C's. ¿Por qué David, hermanos, gobernó con justicia? Porque cuando se equivocó, recuerden ustedes que llevan el arca. Dice David, vamos a llevar el arca a mi palacio, a la ciudad de David. Y luego uno la toca y se muere. ¿Se conoce ese concepto, hermanos? Entonces David se asusta. Entonces David dice, ok, hice algo mal. ¿Y qué hace David? Manda a los levitas y dice, ok, estudien la ley y vamos a hacer todo conforme a la ley. Y la palabra en hebreo conforme es con la forma que Dios ha mandado. Pues dice conforme. Si Dios dijo a la derecha, izquierda, izquierda. O sea, en el tiempo de David, su gobierno fue hermoso hasta que él estableció la ciudad de Jerusalén y que compró la era de Araúna Jebuseo. Antes de eso era un... Muchos me preguntan, hermano, ¿pero por qué David tenía muchas mujeres? Es que era muy carnal. Le digo, no. No es que David fuese muy carnal, es que era ignorante. ¿Cómo? Una persona puede alabar a Dios, puede amar a Dios, puede tener ese sentimiento de alabanza a Dios, pero puede ser ignorante. Pregúntale a un pentecostés. Puede ser ignorante. Y David era ignorante. ¿Por qué tenía muchas mujeres? Porque no tenía el conocimiento bíblico. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque manda a traer el arca a su casa. Y ya cuando empieza a arreglar todo, cuando empieza a conocer la ley, empieza a comprender por qué había muerto aquella persona. Y todo lo empieza a ser diferente. Ahora, ¿qué hace un buen gobierno? Tiene las cinco C's. Conocimiento, comprensión, comunicación, concientización y cumplimiento. Ahora, si tú tienes una familia, ¿por qué venimos a la iglesia? Se pregunta, ¿pero por qué tenemos que ir a la iglesia? Y luego en la tarde, y luego el miércoles, pero por el jueves, ¿pero por qué? Porque es la forma en que nos llenamos del conocimiento de Dios para gobernar. Si nuestro hogar, fíjate, por eso hay tantos problemas, cuando viene un matrimonio, cuando se bautiza ella primero, se bautiza él y la mujer no viene con él, o sea, hay una casa dividida, no puede permanecer. ¿Qué pasa? Ella está recibiendo el conocimiento y él no lo tiene. Ella llega a la casa y lo quiere aplicar y él la rompe, dice, no, no puedes. ¿Por qué viene toda la familia a la iglesia? Porque todos reciben el conocimiento, todos reciben el sermón, todos reciben la clase. O sea, cuando venimos a oír, cuando nos congregamos, venimos a recibir el conocimiento de Dios. Dios está comunicando con nosotros. Por eso venimos a la iglesia. Pero llega al punto de lo que es el conocimiento y la comprensión, decían los rabinos. Cuando el rabino se sentaba con sus estudiantes, les decía lo siguiente: hay cuatro cualidades en aquellos que se sientan a mis pies. Unos son como una esponja, otros como un embudo, otros como un colador y otro como un tamiz o sedazo. Y un sedazo es eso, por eso puse la foto. Ahorita hay cuatro aquí. En la familia también hay cuatro. En el conocimiento y la comprensión. Y se decía, por lo tanto, es de estima que se compare a una esponja o a un tamiz. Pues el embudo lo deja entrar por un lado, pero lo deja salir por el otro. Un colador deja pasar el vino, pero retiene el pozo. Y un tamiz deja el salvado, pero deja pasar la harina fina. O sea, cuando hablamos de conocimiento y comprensión, decían los rabinos, por lo tanto, el peor de ellos es aquel que es como un embudo, pues oye, pero deja ir todo lo que escuchó. El mejor de ellos es el tamiz, ya que retiene lo mejor de la enseñanza. Fíjate qué interesante. Esto es, si yo voy a gobernar mi hogar, tengo que ser como un tamiz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venimos a la iglesia, hay dos responsabilidades. El del orador y el del oyente. El orador tiene que prepararse, preparar bien la palabra de verdad para poderla predicar. Pero el del oyente tiene que oír bien. Si el del oyente se está durmiendo, su adoración, hermanos, no está siendo apropiada. Si el oyente tiene en su mente otra cosa, su adoración no está siendo apropiada. Si el oyente oye y se le sale por el otro lado, es un embudo. A veces tienen unas orejotas y la sacan bien fina toda. ¿Qué dice Santiago? Ser no solamente oidores, sino que hacedores. Pero el que está poniendo atención, hermanos, dice, ok, cierto. Todo lo malo, como dijo Jesús, todo lo que enseñen los fariseos hagan, no hagan conforme a sus obras. Quitan todo aquello malo que les estorba, aquello que a veces como oradores cometemos el error y decimos cosas impropias, y toman todo lo bueno, y el tamiz es lo que hace. Ahora, ese conocimiento llega y lo comprendemos. Y al comprenderlo decimos, ¿cómo lo podemos hacer? Otra parábola que dicen los rabís lo dicen de la siguiente manera, ¿ok? Hay en una familia, ¿verdad? Hay tres tipos de hijos. Bueno, realmente hay cuatro, pero hay cuatro tipos de hijos. Dice, ¿cómo es eso? Dice, hay un hijo que le hace solamente caso al padre y no a la madre. Hay un hijo que le hace solamente caso a la madre y no al padre. Hay un hijo que no le hace caso a los dos. Y yo digo que le hace caso a los dos. Son cuatro tipos de hijos. ¿Cuál soy yo? Dicen, bueno, depende. Dicen ellos, si el hijo le hace solamente caso a la madre y no al padre, va a ser un fracasado. Si el hijo le hace solamente caso al padre y no a la madre, tal vez va a vencer, pero va a ser déspota. Si el hijo no le hace caso a ninguno de los dos, va a ser destruido en corrupción. Pero si le hace caso a los dos, va a recibir bendición, va a ser próspero y Dios va a estar con él. En una familia, cuando hay conocimiento, hay comprensión de lo que se está entendiendo. La familia entiende, la familia comprende, la familia hace. Y por lo tanto, la familia lo comunica. Yo sé que ahorita los dispositivos nos han movido toda la vida, pero si salen de la casa del Señor y van en el carro, ¿qué aprendiste? Esa retroalimentación en el carro, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo aplicas esto en tu vida?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.